11 de la mañana, 11 minutos. Seguimos transmitiendo por Radio Popular Aranguren, 96.3 FM Municipal, junto a 105.7 Estación Distinta de Hernández y 97.7 Euroactiva Nogoyá Hernández. Y ahora, para abordar un tema muy importante, que es el tema de adicciones, es por eso que ya estamos en contacto con el doctor Mario Elizalde, de la Secretaría, a cargo de la Secretaría de Lucha contra las Adicciones de la provincia. Gustavo Pucineri lo saluda. Mario, el gusto.
Buen día, Gustavo, muchas gracias por el llamado y un saludo a toda la audiencia.
Bien, gracias a usted también por recibirnos, el señor Sergio Robles, que nos hizo el contacto. Sabemos que han estado trabajando allí en Ramírez junto a Walter Gil, que también nos proporcionó información sí, con el tema de las adicciones y demás. Y bueno, deseamos conocer un poquito más los trabajos que se están realizando, Mario.
Sí, sí, Gustavo. Bueno, anduvimos por Ramírez, por Nogoyá, estamos recorriendo la mayor cantidad de municipios posible. Ya hemos estado en Viales, en Seguí, en Asencam. Los otros días estuvimos en Federación con un conjunto de municipios también. Bueno, y la idea es seguir trabajando con los programas que CELCA ya tiene en desarrollo desde hace 7-8 años atrás, cada vez con mayor condimento, por decirlo de alguna manera. ¿Hola?
Sí, lo escucho.
Perdón. Bueno, y siempre modificando la estructura de los programas, porque todos los días aparece una cuestión nueva en relación a este tema que es tan dramático. Y por otro lado, sabiendo de que todo fenómeno de prevención es muy difícil de verlo a corto plazo. Sin embargo, en estos 8 años nosotros hemos podido chequear que nuestros programas tienen impacto tanto en el ámbito educativo de escuelas secundarias como en el ámbito laboral, en el ámbito deportivo, cada uno con sus programas, ¿no? En Escuela de Padres, que es un programa de muy difícil realización, aunque parezca mentira. Uh-huh. A los padres, uno convoca a la escuela de padres y son muy pocos los que concurren. Uh-huh. Y siempre está la excusa, alguna excusa que suena valedera, ¿no? Tener alguna otra actividad, un compromiso previamente acordado, en fin. Y cuando aparece la demanda por un hecho puntual, esta demanda se exige de manera inmediata. Entonces uno se pregunta, bueno, cuando hicimos la convocatoria para ir diseñando estrategias de conjunto para el abordaje de esta problemática en el ámbito familiar, y bueno, nadie va, y entonces cuando aparece el problema sí van, entonces uno percibe de que hay poca, se presta poca atención cuando uno se plantea en términos de prevención. Cuando el tema llega a la asistencia hay que darle de manera inmediata. Uh-huh. Entonces, bueno, estamos tratando de generar corrientes de opinión a favor de todo lo que sea preventivo.
Es muy importante lo que planteaba la escuela de padres, porque una vez que ya está el problema, si bien, bueno, en ese momento acuden y asisten y allí indagan, investigan y reciben los conocimientos, pero es importante la prevención, es decir, cómo trabajar para que los niños, los adolescentes, no lleguen, digamos, a consumir, llámese tabaco, alcohol, drogas en general, ¿no?
Claro, claro. Nosotros incluso tenemos diseñado, y ojalá que lo podamos realizar en todos los municipios posibles, un programa de preventores comunitarios, que es la resultante de un trabajo que hicimos en años anteriores en Hernandarias. El programa se llamó Ercina, Hernandarias sin Adicciones, donde la gente de Hernandarias tuvo una participación extraordinaria. Primero se desarrolló un trabajo de campo con los estudiantes secundarios, recabando información del ámbito familiar. Qué bueno. Entonces salieron datos muy, muy fuertes, muy pesados, en donde, por ejemplo, el 85% de los chicos reconocían haberse iniciado en el consumo de alcohol a partir de algún familiar directo y en ámbito hogareño. Esto tiene un peso terrorífico en términos de epidemiológicos y estadísticos. Entonces, a partir de esa de ese estudio de campo que hicimos, surgió el programa de preventores comunitarios, donde la comunidad prepara uno, dos, tres eventos en términos de prevención y se realizan junto con la comunidad. Bueno, ese programa nosotros lo queremos potenciar. Ahí se involucra familia, hogar, ámbito de amistades en primera infancia, en segunda infancia, en fin, es todo un trabajo muy artesanal, sabiendo de que uno se enfrenta a una estructura poderosísima, que es el narcotráfico, y sus aliados, ¿no? Entonces, eso no nos desanima, pero tenemos que ser conscientes de que la tarea no es fácil.
Como decía, este programa se puede traer a los municipios, a las instituciones, son eventos que se realizan a lo largo del año, por allí nos puede brindar un poquito algún detalle más.
Sí. Esto nosotros, cuando acordamos con el municipio, habitualmente esta actividad lleva aproximadamente 3 meses entre el adiestramiento a los chicos que hacen la campaña en el hogar, después la recolección de datos, después hay que analizar todos los datos y sacar una conclusión, y después se regresa al terreno con la actividad de los preventores comunitarios. Esto se puede hacer perfectamente con el municipio, con lo cual se reactivan espacios verdes. Muchas veces hay espacios en desuso, como ocurrió, por ejemplo, en Federación, donde una escuela sin matrícula fue cedida para hacer toda la tarea de contención, con una actividad fenomenal, en donde participan las mamás con talleres de costura, los chicos en ámbito deportivo con fútbol y vóley para las chicas. Después hay actividad de asistencia, asistencia como hospital de día. Son muchas las cosas que uno puede hacer, incluso sin asistencia económica. Muchas veces lo que hay que hacer es coordinar el recurso humano que uno tiene, y con la buena voluntad de las intendencias, de los vecinos, de los credos religiosos, las entidades deportivas, uno puede hacer cosas que no se imagina, ¿no?
Bien, Mario, no queremos abusar mucho de su tiempo, pero aprovecho los conocimientos que usted tiene del tema de adicciones, y por allí, si nos puede comentar algún dato estadístico, porque a veces uno piensa, cuando dicen adicciones, bueno, lo primero que nos referimos es droga, marihuana, cocaína y demás, pero me gustaría también compartir estadísticas, si se puede, de otras adicciones también, o de todas en general.
Claro. Bueno, un temazo, Gustavo, ese, porque fíjese lo que pasó hace muy poquitos días. La semana pasada hubo una integrante del Ministerio de Trabajo de Nación que en la ciudad de Santa Fe dijo que los días lunes y los posteriores a días festivos no laborables, el ausentismo por consumo de drogas ascendía al 30%. Bueno, yo primero descreo de ese dato, lo dije ya públicamente, en principio porque no creo que exista en la Argentina una justificación de ausentismo por tener la resaca de un episodio de consumo de cocaína. Uh-huh. ¿No? Con lo cual uno dice, bueno, ¿de dónde salió ese porcentaje tan alto? Claro. Y si uno habla del 30% en ámbito privado y público, que se suma al ausentismo histórico y justificado por enfermedad, por evento inesperado, por lo que fuere, estaríamos hablando casi de un 50% de ausentismo. ¿Por qué traigo esto como respuesta a su pregunta, Gustavo? Sí. Porque hay que ser muy serio cuando uno habla de estadísticas y de porcentuales, porque genera una expectativa en la población o genera datos que no son creíbles. Hoy en la Argentina hay, el último dato que elaboró Cedronar es del año 2012. Estamos muy atrasados en datos. Sí. Y este año, en el mes de agosto, se inicia una mega investigación en todo el país sobre datos de consumo. Sí. Uno puede hablar de centros urbanos populosos como Buenos Aires, que tiene su estadística. Buenos Aires no, CABA sería, ¿no? En la ciudad autónoma. No. Y ahí ocupa, como siempre, el primer lugar tabaco y alcohol. Y en segundo lugar, que trepó de una manera llamativa, son las pastillas, tanto legales como ilegales, ¿no? Uh-huh. Entonces desplazó a cocaína y marihuana y se ubica en segundo lugar. Estamos hablando de pastillas al estilo éxtasis, y todas las demás que tienen marca registrada, ¿no? Ansiolíticos, antidepresivos, tranquilizantes y demás. Y ahora es llamativo las anfetaminas, las metanfetaminas, tipo éxtasis, por ejemplo, o lo que ocurrió en esta fiesta electrónica de Buenos Aires con la pastillita esta que le pusieron de nombre Superman y que mató 5 chicos, ¿no?
Sí.
Entonces, las estadísticas creo que van a revelar que en toda la Argentina no cambió mucho el mapa de alcohol y tabaco en primer lugar, seguido por marihuana y cocaína, pero en determinadas ciudades las pastillas van a ocupar un lugar preponderante. Entonces hay que ir viendo que la orientación a futuro seguramente no va a ser marihuana y cocaína, sino que el gran problema van a ser las pastillas, ¿no?
Bien.
Tanto la de curso legal como la de fabricación casera o clandestina, en donde la producción de alguna mezcla genera un producto que puede ser altamente adictivo.
Así es. Y bueno, por último, doctor, hablaron el tema de la droga, ¿no? De la relación con los otros países, ¿no? Llámese Colombia, sí. Estados Unidos, ¿no? Hay un sí. negocio tremendamente millonario y bueno, y usted seguramente también nos puede brindar datos con respecto a esto, al narcotráfico, ¿no?
Sí, bueno, acá en Latinoamérica, el país productor número uno está Perú, Ecuador, Bolivia, donde hay una intensa productividad de marihuana y de cocaína. No puedo dejar de lado lo que es Colombia también, pero en términos de políticas sobre narcotráfico, ha sido un golpe muy duro la postura de Uruguay en años anteriores, uh-huh. cuando anunció la política de despenalización de la marihuana,
sí.
que después no se llevó a cabo cuando decidieron analizar un poquito más en profundidad de qué estaban hablando. Porque si uno despenaliza la marihuana y yo soy, por ejemplo, ¿no? Dueño de una empresa productora de medicamentos donde necesito una extrema lucidez para que la calidad del producto sea la que debe ser, y yo tengo personas intoxicadas trabajando en ese ámbito, es difícil que mi producto sea creíble. Cuando esto se expuso, rápidamente se hizo marcha atrás en la propuesta de despenalización, y hoy en día Uruguay está con una ley aprobada y no ejecutada por también decisión del Estado Nacional Uruguayo. Y por otro lado, cuando nosotros hicimos el año pasado una convocatoria a Uruguay para debatir sobre el tema, una de las disertantes que vino de Uruguay dijo: miren, el campo donde se va a cultivar marihuana es propiedad de las Fuerzas Armadas Uruguayas. Uh-huh. El gobierno ha dispuesto una custodia por parte de las mismas Fuerzas Armadas de las plantaciones futuras de marihuana. Y nosotros tenemos que decir, esto decía la amiga uruguaya, que Uruguay tiene desnutrición infantil y mortalidad neonatal por bajo peso. Entonces es una paradoja tener campos para cultivar marihuana y no para producir alimentos que contrarresten el efecto de la desnutrición en la población infantil. Entonces hay que poner una cuota de racionalidad muy 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 importante sobre la mesa, que debe superar un escollo que son los dividendos económicos que genera el narcotráfico.
Está bien. Doctor, le agradecemos muchísimo este contacto telefónico y bueno, seguramente está abierta la posibilidad para una posible visita suya y del equipo a la localidad.
Pero con todo gusto lo haremos y muchísimas gracias por el llamado, Gustavo. Un saludo a toda la audiencia.
Gracias, doctor Mario Elizalde. Estuvo charlando con nosotros acerca de adicciones. Es la Secretaría a cargo de la Secretaría de Lucha contra las Adicciones de la provincia, ¿eh?